Hola amigos, bienvenidos a su programa Israel en el primer siglo con el licenciado José Bagué. Yo soy el licenciado Orlando Durán. En este programa le traemos los últimos descubrimientos para tratar de entender mejor cómo era el ambiente cultural y teológico en los tiempos en los que vivió Jesús. Licenciado Bagué, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿esperaban los judíos del primer siglo un próximo final de los tiempos?
Sí, finales de los tiempos tiene un significado diferente a lo que muchas personas piensan. Porque hoy en día se escucha de finales de tiempo como el final del tiempo y el espacio. O sea, que es el final de todo.
El final del mundo.
El final del mundo. Pero cuando ellos hablaban de esa manera, ellos estaban hablando del final de una época y el principio de otra época. Ellos no contemplaban que Israel y el mundo entero iba a
Se iba a
resistir
acabar.
y se iba a acabar. Eso no era parte de su planteamiento. Sino que era el momento de la restauración de Israel, porque los judíos en el primer siglo, ellos se miraban a sí mismos como un pueblo derroto. Que después de la caída de Babilonia, perdón, de la caída del templo por los babilonios y el exilio, y anterior de eso, ocurrió la invasión de Asiria, que destruyó a los 10 tribus, las 10 tribus de Israel. Solo quedaban dos tribus, que eran los judíos y la tribu de Benjamín. Y vuelven de nuevo a caer bajo el dominio de otro imperio pagano, que es el imperio romano. Y ahí donde se activa de nuevo la esperanza de que Dios va a salvar al pueblo. Y de acuerdo a los profetas, venía un Mesías. Y el Mesías es alguien que escogido por Dios para reunir y restaurar al pueblo de Israel. Y eso es lo que esperaban la gente, los judíos del primer siglo.
O sea que ni los judíos ni Jesús esperaban el fin del mundo como se contempla hoy en día.
Como se contempla a algunos grupos cristianos, obviamente no los católicos. Nosotros no contemplamos que el mundo se va a acabar mañana ni próximo de mañana. Eso es correcto.
¿Y era igual el judaísmo de Judea que el de Galilea?
Bueno, la diferencia entre los judíos en Galilea y de Judea tenían, cada uno tenía su particularidad, su idiosincrasia. Es como diciendo los puertorriqueños de San Juan y los de Ponce. Y cada uno tiene su forma de hablar español, tiene su forma de
Acentos
sus
diferentes.
acentos, costumbre, tiene sus idiosincrasias particulares que diferenciaba a un grupo del otro. En Judea, pues ahí dominaba los saduceos, los líderes del templo, el culto del templo,
Son los saduceos, más bien.
los saduceos. Entonces, los galileos sí iban a ir a la fiesta de los judíos. Habían varias fiestas durante el curso del año. Y iban al templo. Ellos caminaban al templo. Pero los galileos mayormente, los sábados, iban a la sinagoga. Y había muchos galileos donde se traspasaba la religión a través de la tradición oral. No todos los
Interesante.
galileos escribían o sabían cómo escribir. Y lo otro es que en Galilea, en el tiempo de Jesús, estaban resurgiendo mucho los sentimientos pues nacionalista, se pudiera decir, no nacionalista como nosotros lo conocemos en los tiempos modernos, pero un fervor a la fe. Y eso es causa de, después de la guerra de los Macabeos, que es donde vencieron a los griegos, los judíos retomaron a Galilea, que antes estaba bajo el control de los griegos. Y ellos eran bien, tenían un fervor bien judío. Se ve en la arqueología, se ha encontrado las casas que tenían platos de, en inglés se dice limestone, en una cierta clase de piedra, que de acuerdo a la fe judía, aseguran la puridad. Ellos estaban bien enfocados en la purificación. Los platos, vasos. De hecho, en el Evangelio de San Juan habla de referencia que en una boda había una jarra de piedra y se ha encontrado jarras de esa clase, y son para asegurar la purificación de los judíos que usan el agua que está en la jarra o el vino.
¿Y por qué tanto énfasis en esa purificación?
La purificación, el énfasis es para impedir la contaminación de la idolatría, de las malas costumbres. O ellos creían que había como una contaminación espiritual que había en el mundo. Y a través de estas costumbres de la purificación, ellos se pueden mantenerse limpios y fiel al Torah, que es la palabra de Dios. Y eso fue el enfoque particularmente de los fariseos. Y adelante vamos a ver que la postura de Jesús, de todos los grupos que había, era más similar a los fariseos, más que los saduceos, y más que los, había otro grupo que se llaman los Esins, que estaban en el desierto, y ellos esperaban una gran batalla apocalíptico con los romanos, y ellos también, ellos estaban en contra del templo.
Le quería preguntar, ¿el pueblo judío se entendía que ellos eran una iglesia, o qué entendía un judío del primer siglo por la palabra iglesia?
Bueno, iglesia es una palabra que viene de en griego para la asamblea. Se usa mucho la palabra la congregación, si uno lee el Antiguo Testamento, la congregación o la asamblea, para hablar del pueblo de Dios. Porque acuérdate que los judíos creían en el primer siglo que ellos fueron escogidos por Dios para llevar las bendiciones de Dios a todos los confines de la tierra. Eso fue la misión de los judíos. Esa es la razón por existir. Pero el problema es que estaban como un sándwich entre medio de imperios paganos que estaban oprimiéndolos. Y por eso la necesidad, primero, de clamar para un rey. Y segundo, pues, después de la caída del imperio, del reino, de los reyes, buscaba un Mesías, alguien que pueda levantar de nuevo y reconstituir el pueblo de Israel. Que para el primer siglo, ellos pensaban que el pueblo de Israel se acabó. Lo que había eran judíos. Y estaba Judea, estaba Galilea, pero no existía Israel como tal. Y por eso es que cuando uno lee el Evangelio, Jesús dice, yo estoy aquí para buscar la oveja perdida de Israel. ¿Está bien? Enfocando a, usando palabras que hacen referencia a la restauración de Israel.
¿Y eso tiene algo que ver con el reino de los cielos?
Ciertamente.
¿En qué sentido?
Porque es a través de Israel que viene Dios a hacer su reino una realidad en la tierra. Entonces, para que haya, para que venga el reino de Dios, tiene que haber un Israel. un pueblo escogido, que a través de este pueblo, la gracia de Dios y las bendiciones de Dios van a llegar a todas las naciones de la tierra, como prometió Dios a Abraham en el libro de Génesis.
¿Y por qué es a través de Israel que va a llegar toda esa gracia a todas las naciones?
Bueno, leyendo la Biblia, la historia de Israel, se ve que Dios es su voluntad a trabajar a través de los hombres, a través de los pueblos.
Usted mencionó ahorita cómo los judíos acudían al templo, y entonces le quería preguntar qué papel jugaba el templo de Jerusalén en la religión judía.
El templo es el lugar donde, en la tierra, donde Dios tenía su presencia. Dentro del templo había diferentes sectores. Ya para el primer siglo había una remodelación del templo, y el rey Herodes lo convirtió en un edificio grande y magnífico, casi como si fuera una de las maravillas del mundo. Y eso fue el centro social, cultural y del culto de los judíos. En la parte de afuera se llamaba en inglés the courtyard of the Gentiles. Es hasta ahí donde los gentiles pudieran llegar.
El patio de los gentiles.
Patio de los gentiles. Y se ha encontrado hasta rótulos diciendo que este es el patio de los gentiles y ningún gentil puede seguir entrando al templo bajo pena de muerte. Y se ha encontrado esos rótulos que tienen fecha del primer siglo. Después el patio de gentiles, en la medida que uno avanza, va a llegar al Santo Santorium. En inglés es el Holy of Holies, y es el lugar más sagrado en todo el templo.
¿Y cómo el templo está dividido internamente? Porque usted no habla del Santo Santorum, pero...
La parte de afuera. Entonces, en la parte de adentro, el corazón del templo,
okay,
está el Santo Santorum.
Y para llegar al Santo Santorum,
hay que subir una escalera y uno entra por una parte principal del templo hasta que llegas a un punto donde no puedes seguir entrando, a menos que eres el sumo sacerdote para ciertos días del festival del año. Es donde el sumo sacerdote o un sacerdote escogido por el grupo de sacerdotes puede entrar.
¿Y por qué solamente podía entrar el sumo sacerdote y no podía entrar otra persona?
Porque tiene que ser una persona que tiene la autoridad y la capacidad para pararse enfrente del Señor.
¿Y los demás no tenían esa autoridad?
No, se tiene que quedarse afuera.